Cuando conocíamos las respuestas, llega el coronavirus y nos cambia las preguntas. En el medio de esta pandemia, he querido iniciar una serie de conversaciones pensando más allá de la crisis, de una crisis que sin lugar a dudas nos va a cambiar la vida, que va a cambiar la forma en cómo vemos el mundo. Y por eso he estado generando una serie de conversatorios a través de mi Instagram Live, que ahora traigo aquí a la plataforma de los podcasts. Plataforma que tenía un poco abandonada, pero que dado el tiempo que nos da la cuarentena, aprovecho para ponerla a funcionar. Y quizás a quienes les interesen estos temas de pensar más allá de la crisis, para generar una reflexión para la acción política transformadora, se cuelguen y nos den seguimiento. Así que tengan en cuenta que estas conversaciones que estamos teniendo están hechas para el formato de Instagram Live y a veces hacemos referencia a preguntas que se hacen en medio del desarrollo de esta conversación. Voy a iniciar con esta conversación de Marcos Barinas, con quien hablo sobre el derecho a la ciudad en tiempos de pandemia. Luego una conversación con Leti Melgen, economista, quien en este caso analiza conmigo las medidas económicas que ha implementado el gobierno. Y luego una conversación que tengo con José Horacio Rodríguez, candidato a diputado de la circunscripción 1, donde hablamos sobre la agenda legislativa durante y post-crisis. Espero que disfruten estas conversaciones. Vamos a, esperando que primero que estén pasando dentro de lo que cabe bien esta crisis, que estén siguiendo todas las instrucciones de rigor. Y nada, señores, continuamos estas conversaciones que estamos teniendo a propósito de lo que está, ocurriendo. Y quise hablar sobre un tema que me parece bastante importante, sobre todo teniendo en cuenta el pasado cercano, que fue nuestra candidatura a la alcaldía del Distrito Nacional, y que uno de los temas que nosotros apuntalamos fue el tema del derecho a la ciudad. Nuestra propuesta, hola Cristi, se fundamentó sobre todo en el tema del derecho a la ciudad. Y he querido invitar a un amigo, un compañero que también colaboró bastante desinteresadamente con nosotros en nuestra propuesta, que es el arquitecto y urbanista Marcos Barinas. Ya Marco está por aquí, déjenme darle entrada.
Que comencemos sobre el derecho a la ciudad en tiempos de coronavirus. Ernesto, bienvenido, que está por ahí. Hola Marco, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Todo bien, ¿cómo te lleva? ¿Cómo te trata la cuarentena dentro de lo que cabe?
A mí no me ha hecho mucha mella en el sentido de que yo trabajo mucho
Mucho
desde mi casa,
teletrabajo.
pero no es lo mismo cuando estás obligado a estar adentro
Sí, cuando no tiene la opción.
esa es la realidad.
Y sobre todo cuando comienzan a sonar esas sirenas a las 4 y 50, de que ya que hay que guardarse.
Sí, bueno, yo estoy guardado aún sin las sirenas.
Mira,
Yo
Marco,
no salgo.
primero muchísimas gracias por abrir darnos la oportunidad de conversar contigo sobre un tema que nosotros apuntalamos en las elecciones pasadas, el tema del derecho a la ciudad. O sea, nuestra propuesta sobre todo se fundamentó en el derecho a la ciudad, pero estamos en un momento en donde se han abierto discusiones en múltiples sentidos.
Sí.
Todo está llamado a repensarse, y por qué no, las ciudades y la forma en cómo nosotros vivimos y convivimos, como la convivencia urbana. En tiempos de crisis y post-crisis, nos plantea una reflexión profunda que se traduzca en políticas públicas. Y yo quiero entrar con una pregunta muy, muy concreta de cómo nos encuentra en materia de desarrollo del derecho a la ciudad esta pandemia. ¿Cómo tú evalúas que estamos nosotros en la República Dominicana en términos de lo que tiene que ver con el derecho a la ciudad, en el marco de la crisis?
Bueno, a nivel local, no sé si el tema sería preguntarnos dónde estamos en términos de derecho a la ciudad. Ahí empezaríamos una discusión sobre a qué nos referimos con el derecho a la ciudad. En ese caso, yo diría que en términos locales, nos encontramos con una República Dominicana que tiene diferencias abismales en espacios muy cercanos. Hay una parte de nuestro país y de nuestras ciudades que vive en 1850 y otra que es capaz de hacer esto que estamos haciendo nosotros, estar en un espacio privado, confortable, con conexión remota. Y con los sistemas fundamentales para entender que vivimos en el siglo XXI, pero hay una parte de la población que vive todavía en el siglo XIX, esa es la realidad. De hecho, cuando pensamos en la relación de otras pandemias con la ciudad, cuando yo digo que estamos en el siglo XIX, es precisamente porque hay sectores en la ciudad, ni siquiera en el país, porque tú dirías, bueno, en el país, en las áreas rurales, no, en la ciudad, que no tienen ni siquiera una llave de agua dentro de su casa. O sea, el 30%.
Teniendo en cuenta que el agua es uno de los elementos fundamentales para...
Mira, una de las preguntas que hace la Encuesta Nacional de Hogares. Parecería que se hizo para esta situación y es, le preguntan a las personas si dentro de la vivienda hay un lavamanos o una ponchera, no un lavamanos, es un lavamanos o una ponchera para tú lavarte las manos. Y los resultados que da esa pregunta en la Encuesta Nacional de Hogares es que solamente existe un 30% de viviendas en el territorio nacional que no tienen ni siquiera una ponchera de agua dentro de la casa para lavarse las manos. O sea, eso te dice, no hay agua dentro de las casas, o sea, tienen que salir a buscarla. Y eso es 1850, cuando se dio la pandemia del cólera en Europa, en Inglaterra específicamente, en 1850, fue producto precisamente de que el sistema de saneamiento y de agua, el sistema de agua y drenaje de la ciudad no era colectivo. O sea, tú tenías que ir a una esquina a buscar agua. Y se duró mucho tiempo hasta que se logró llegar a la conclusión de que efectivamente era a través del agua y del agua infectada que las personas se contagiaban del cólera. Eso no se sabía. Y fue después de un tiempo que empezaron a partir de esa pandemia, de esa situación, a que las ciudades tuvieran sistemas de drenaje y tuvieran sistemas de agua potable, de manera que se garantizara que las personas tuvieran dentro de su vivienda acceso a la higiene. Entonces, imagínate, estoy hablando de 1850 y aquí en la República Dominicana, en el Distrito Nacional, es el 26% de hogares que no tienen acceso a agua potable dentro de la vivienda. Entonces, eso es lo que te dice, así nos está encontrando esta situación ahora, ¿no? Y eso es de preocupar. Ahora, yo tengo muchas otras preocupaciones respecto a dónde nos puede llevar esto. Yo no. Y una de las preocupaciones que yo tengo es que no nos lleve a nada.
Y que no abra una discusión ni siquiera.
Mira, la realidad es que el sistema económico lleva a que quizás esto lo que se transforme sea un sobreaceleramiento dentro de un tiempo de lo mismo que estamos viviendo ahora mismo. Eso a mí me preocupa muchísimo porque yo quisiera que hubiera un cambio. Yo sí quisiera que hubiera un cambio radical de la manera en que vivimos, de la manera en que nos relacionamos, de la importancia de entender que vivir juntos y no estar unos sobre otros y no contaminarnos unos a otros y no y pero aún así poder tener una vida social buena es quizás el objetivo de la vida urbana y de eso que tú llamas el derecho a la ciudad. Y yo entiendo que, mira, probablemente ocurra como ha ocurrido en otras ocasiones. Cuando vino la crisis de los años 30 en Estados Unidos, oye, eso no dejó que de hacer que siguiera creciendo y que los Rockefellers y los Ford y los Woolworths siguieran haciéndose de un montón inmenso de dinero. Y ahora mismo yo entiendo que lo que podría pasar en la parte pesimista es que haya más pobreza aún y que haya una situación en la que nuestros países no puedan ir a tono con la velocidad con que van otros países, precisamente por el atraso que tenemos y sea de alguna manera negativo, ¿no? Eso a mí me preocupa mucho y también me preocupa muchas batallas que hemos logrado después de muchos años de que se empiece a entender de la importancia de la colectividad, de los espacios públicos, de la transportación pública masiva, de todos esos aspectos que son los que realmente ayudan a generar una ciudad coherente y una ciudad que beneficie a todos, empiezan a ponerse en cuestionamiento ahora. Y muchos que sí quieren lucrarse de eso, gente que se quiere lucrar de crear estos territorios de viviendas aislados, sin transportación pública, sin que donde
Sí,
todo el mundo ande en un
ciudades
vehículo.
individuos.
Eso es lo que la gente, hay muchos que están apostando a eso, ¿no? Y ese es un peligro grande de esta situación que a mí me preocupa sobremanera.
Mira, lo que tú planteas hace referencia a una discusión que también se da en el tema, en el ámbito del derecho a la salud, en el ámbito de la seguridad social, en muchísimos ámbitos, que es el tema de la desigualdad.
Sí.
Cuando nosotros planteamos esto de una ciudad para la gente, del derecho a la ciudad, precisamente es partiendo de una realidad concreta y es el disfrute no igualitario del territorio, o sea, de
Sí.
cómo no se disfruta el territorio en condiciones de igualdad. Y esto que tú decías, yo veía hace unos días una animación de alguien que desconozco en Twitter que comenzaban ya a vislumbrar una especie de supermercados para vehículos, de que los
Déjame el
vehículos,
favor.
de que pensándolo en post-crisis, precisamente, cómo esto puede darle un golpe. ¿Tú crees que esto realmente tiene la capacidad de generar una visión de la ciudad menos colectiva? O sea, como tú mismo decías, o sea, que haya una tendencia a esta ciudad. Que por ejemplo, en los últimos 20 años aquí se ha construido una ciudad para en donde cada quien se resuelve su problema de transporte público, en donde cada quien se resuelve su transporte individual, donde cada quien se resuelve su problema. Con el tema del agua, la gente se pone su tinaco, con los servicios básicos, en la forma en cómo el desarrollo inmobiliario se ha ido desarrollando, valga la redundancia, en donde los apartamentos están más pensados para los vehículos que para la gente, y de cómo eso convive. Con la ciudadanía, del tema de los espacios públicos, cómo se han ido reduciendo. ¿Tú crees que esto alimente esa otra visión de la ciudad?
Mira, como yo te decía al principio, a mí me preocupa mucho que de inicio esto tienda a que el discurso alienante de muchos en el sector privado, no de todo el mundo en el sector privado, pero de crear esta serie de desarrollos, o sea, de que digan, mira, el problema de los barrios es que no tienen agua potable y lo que hacen es llevarse los barrios para hacer su idea de lo que debe ser la ciudad y es llevarse todo el barrio para hacer nuevos edificios y seguir especulando con. Mira, es muy probable, entiendo yo, que en los primeros años eso ocurra. O sea, que lleguen a tener jerarquía y lleguen a tener aceptación un discurso que se ha derrotado ya hace mucho tiempo, ¿no? Pero en realidad es imposible un mundo que no sea colectivo. Somos demasiados, o sea, los niveles de densidad que se están manejando en las ciudades, que se están manejando en los territorios, ya no nos otra cosa. O sea, es imposible que todo el mundo tenga un vehículo, es imposible que la transportación sea individual, es imposible que la vivienda sea individual. Mira, el hecho de que la idea de la suburbia americana, de la casita, 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 casita en el territorio, es lo que ha destruido todo el tema del calentamiento, que ha generado el calentamiento global y haya potenciado el cambio climático. Y eso se sabe y se tiene data sobre eso. Y no hay espacio, ya no hay espacio para tú poder tener un criterio de individualidad así. De manera que yo entiendo que al principio sí, en estos 2 años que vienen, mira, van a tener mucho espacio todos aquellos que tienen ganas de llevarse 20 barrios por delante para hacer sus edificaciones y hacer su especulación inmobiliaria. Va a haber espacio para eso, ¿eh? Pero dentro de poco vamos a tener que retomar la idea de que el futuro es un futuro donde nosotros tenemos que aprender a vivir juntos, aprender a vivir en grandes densidades, aprender a conservar lo que se tiene que conservar, aprender a entender el valor que tiene las áreas agrícolas, los recursos naturales, porque mira cómo esta pandemia ocurrió. Hace mucho que se venía hablando de la posibilidad de una pandemia. ¿Y quién se preocupó por eso? Nadie. ¿Por qué? Porque entendían que era algo que no iba a ocurrir.
Sí, no
¿Y
era una variable de análisis.
hace cuánto estamos hablando del calentamiento global y de la elevación de los mares y de que vamos a tener que aprender que mientras
A tener
más
ciudades resilientes.
si no reducimos nuestra huella de carbono, si no empezamos a entender que la transportación no puede ser individual, que tiene que ser colectiva, porque la transportación es un elemento de alto nivel de contaminación? Eso se viene diciendo hace mucho. Y significa que, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a olvidarnos de esto? No nos vamos a olvidar de eso, al contrario, tenemos que tomar esta situación como una prueba de que lo que nos están diciendo los científicos hace muchísimos años es verdad. Y tenemos que asumir este tipo de direcciones hacia la colectividad de una manera más seria, ¿no? Por eso que te digo que mi temor, que en estos días, en estos par de años, llegue a tener mucha espacio la visión alienante del espacio de la ciudad como espacio público. Pero vamos a volver al paso en que estábamos antes, ¿eh?
Ernesto Alemán, y te deja una pregunta ahí. Que él pregunta básicamente, yo creo que estamos discutiendo de cómo va a convivir ese concepto de colectividad con esta nueva atomización que siembra esa pandemia.
Bueno,
Que yo creo,
sí,
sí, que yo,
sí, sí,
que,
sí.
si te quieres, no, si tú quieres referirte a abundar sobre eso mismo que tú estabas hablando ahora mismo.
No, mira, esta mañana estábamos teniendo una discusión sobre eso, pero ya no a nivel local, no República Dominicana, sino a nivel mundial con otro urbanista, y estábamos hablando precisamente de eso, de cómo la idea de la individualidad y de la atomización, como dice Ernesto, puede cambiar la noción que nosotros tenemos del espacio público. De hecho, yo he visto muchos urbanistas ahora mismo cuestionando el concepto de la densidad. Y mira, puede ser, porque nadie ha dicho que la densidad sea buena, tampoco nadie ha dicho que sea mala. Lo que es malo es el hacinamiento, es que estemos unos
Claro,
sobre otros y que no tengamos servicios
servicio va,
suficientes.
sí, así es.
Pero si tú agarras a China, por ejemplo, China tiene un sistema de total control del territorio, absoluto control del territorio,
Por
donde tú puedes.
otras razones
No,
también.
ahí es que voy, ahí es que voy, que esa fue la conclusión a la que nosotros llegamos hoy. Dijimos, mira, los modelos que se crearon precisamente después de la pandemia del cólera en el siglo XIX, llevó al concepto nuevo de ciudad jardín, que eran nuevos centros urbanos que se construían lejos de la ciudad, apostando por una vida verde, limpia, sana, ¿no? Por una sociedad que murieron cientos de miles por el cólera. Y ese modelo ahora en China tú lo podrías aplicar sin ningún problema, porque China no tiene total control de su territorio, pero es una manera autoritaria de ver
Claro,
el tema. O sea, si nosotros no vamos a rendir a eso.
no, exacto, teleológicamente la razón por la cual China hoy, por ejemplo, tenga 200 millones de cámaras para controlar todo el territorio. Precisamente porque tienen un sistema autoritario para controlar a la gente. Bueno, coincidencialmente, en el marco de la crisis, toda esa información que ellos tienen la posibilidad de recabar ha servido para tener un mejor tratamiento de la crisis. Ahora,
Sí.
tú hablabas del tema de la perspectiva mundial, porque, y yo quiero que veamos eso también en clave local, porque uno de los grandes problemas que tiene el marco político y jurídico de los gobiernos locales en la República Dominicana es la tensión que existe, que no es que no ocurre en otros lugares, pero que aquí hay una tensión con el gobierno central muy fuerte, en donde el gobierno central históricamente ha ido quitándole funciones a los ayuntamientos, pero también los ayuntamientos convenientemente la han cedido. Y eso, cuando tú te pones a evaluar, por ejemplo, yo hacía un ejercicio de medidas que han estado implementando gobiernos locales en ciudades como México, en ciudades como Brasil, en Argentina, donde por los sistemas políticos que tienen, que son sistemas políticos federados, donde los estados o las provincias tienen mayor nivel de autonomía sobre su territorio, tienen mayor marco de acción en el marco de situaciones de calamidad, como es el caso en cuestión. Ahora, en el caso nuestro, en el caso de los gobiernos locales, y partiendo de eso, que eso fue algo de lo cual yo también insistí mucho en el tema de la campaña, generar una conversación sobre la necesidad de que el ayuntamiento recupere sus competencias, con que ejerza las competencias que la misma ley le dan, pero que por desuso no se han puesto en funcionamiento. ¿Cómo tú evalúas o qué balance tú sacas de lo que quizás tú has visto en lo que está pasando en el mundo con relación a lo que está pasando en la República Dominicana? Y te pongo un ejemplo que tú mismo citabas con el caso de la India, que tú lo planteabas como un lugar donde nosotros deberíamos estar mirando más que en otros países de Occidente, donde las condiciones, la sociedad, las condiciones de la sociedad y la son muy, muy, muy diferentes a la nuestra. Y que en el caso de la India se pudiera parecer más a nosotros lo que tiene que ver con los mercados, con los mataderos, con el uso de los espacios públicos.
Mira, uno de los puntos precisamente que deberían de llevar a que esto sea tomado muy en serio a nivel local, es la necesidad de organizar el territorio. Muchas de las cosas que han ocurrido ahora, incluso confusiones que el mismo gobierno tiene sobre las mismas medidas que toma, tienen que ver con la poca noción del ordenamiento del territorio que hay en el país. Hace poco hace poco no, ahora mismo se supone que el gobierno dio una orden de que nadie se podía mover de un municipio a otro. ¿Y qué ocurría? O sea, los mismos ministerios del gobierno, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Agricultura, constantemente hablaban, confundían municipios con provincias, con localidades, no tenían idea de lo que estaban hablando cuando el gobierno dijo, no te muevas de un municipio a otro. Y tú hacías la pregunta, pero mira acá, y si yo estoy aquí en Santo Domingo Oeste, yo no puedo cruzar la Luperón para ir al Distrito Nacional, o sea, porque pues, Santo Domingo Oeste es un municipio, el Distrito Nacional también. Entonces, no hay una noción clara de cómo se organiza el territorio, de que nuestras ciudades son unos conglomerados urbanos que agrupan 12 municipios y que hay lugares increíblemente complejos como Punta Cana Bávaro, donde un municipio no solo no hace nada, porque precisamente ni siquiera existe la noción de municipio, paraje, distrito municipal, la gente no tiene claro qué es eso. Y una situación como esta debería de llevar a tener mucho mejor control de la organización del territorio porque te permitiría precisamente tener más control de las cosas. Y uno de esos elementos importantes en el que hay que tener control es en el acceso al equipamiento y a los servicios. Si tú tienes un municipio ordenado, tú tienes un municipio que tiene los elementos necesarios para la vida dentro del municipio, si alguien dice no te muevas de tu municipio, no hay problema, yo no me muevo porque yo lo tengo todo aquí, ¿verdad? Y si el mismo municipio también se organizara en entender que los barrios no son solamente una denominación cultural en el que ya yo soy de San Carlos o yo soy de Villa Francisca y yo tengo el orgullo porque tengo un equipo de básquet que es de ahí, ¿no? O sea, es más allá, es que en una situación como esta, si en mi barrio yo tuviera cercano los elementos que hacen mi vida, dígase, trabajo, educación, recreamiento, recreación, culto, comercio, ¿no? Yo no tendría que moverme de mi barrio. Y cuando a mí me dicen, aíslate, no hay problema, yo me aíslo, yo no voy a salir de mi barrio, no tengo que salir de aquí, porque yo incluso sé quién es el dueño del supermercado que está en la esquina al que yo voy, y
Sí,
quién es la dueña de la farmacia.
recuperar la vida de comunidad que se ha perdido también.
¿Quién es la dueña de la farmacia? ¿Quién es la persona que cuida aquí? ¿Quién es el policía que nos tocó a nosotros acá y que lo conocemos y sabemos quién es? Entonces, esa vida, esa vida del vivir juntos, de conocernos, de reconocernos, es lo que deberían de estar haciendo ahora mismo y pensando los nuevos alcaldes, ¿no? O sea,
Claro.
oye, ¿cómo esta situación calamitosa nos puede llevar no a un tema de atomización de la gente, en el que vamos a entregarle todo el control al gobierno central, como sería en China, ¿no? Venga, que el gobierno central domine todo y controle todo, nos bloquee las líneas de trenes, no nos dejen salir de la ciudad? No, ¿cómo podemos nosotros lograr que de una situación como esta sacar provecho y decir, mira, lo que nosotros debemos, precisamente el hecho de que esta situación nos atomizó por un tiempo, nos dice, oye, ¿qué tan dependiente soy yo de ir
De
a
la
dar
comunidad.
una clase en UNIBE con 15 estudiantes que ahora mismo la estoy dando por internet sin ningún problema? ¿Verdad? O sea, a mí de verdad que nadie me tendría que obligar otra vez a ir a dar una clase con 12 estudiantes teniendo que movilizarme en un carro para ir a darla cuando la puedo dar desde mi casa, ¿no?
Claro, porque ha demostrado ser que es más eficiente hacerlo por esta vía, o sea.
Exacto. Oye, mira qué aprecio tú le tienes a la dueña de la farmacia de la esquina en esta situación, porque tú no tienes que montarte en un carro para ir a comprar un acetaminofén. Tú cruzas la calle y la compras. Y la compra una persona que tú conoces. Que mira qué valor tiene el colmado que está allí en la esquina, que sabe quién eres, que tú le dices, mira, ven al apartamento tal, y saben quién tú eres, saben lo que tú necesitas. Y qué valor tiene tus vecinos, la gente que vive contigo y la gente que puede agruparse contigo y generar unas reglas en una situación como esta donde todos nos cuidamos unos a otros. Porque cuidarse unos a otros y vivir juntos es la esencia de uno ser gente, de uno ser humano, ¿no?
Claro, y mira, hay algo que tú decías de la necesidad, cómo se ve en el marco de una crisis el agotamiento de la visión de ciudades que hemos tenido hasta este momento, porque uno como viendo, tratando de evaluar el marco de las competencias de los ayuntamientos, o sea, es cierto que estamos en un estado de excepción, que la Constitución en este caso hace que el Poder Ejecutivo tenga todos los derechos sobre el territorio, pero el mismo marco normativo, por ejemplo, establece lo que son las competencias compartidas o coordinadas, que en un escenario como este, en donde el principal tema que aflora es el tema de la desigualdad, por lo menos la desigualdad en el disfrute de los territorios, la desigualdad en acceso a servicios básicos, como el tema del agua. Una de las garantías que tienen los ayuntamientos y que tienen las alcaldías frente al gobierno central es la de mínimamente estar informado de lo que ocurre en su territorio, de la gestión de su territorio, de ser tomado en cuenta, lo establece así mismo la ley de ayuntamiento, y del derecho a la participación y coordinación, incluso en términos financieros, con el presupuesto del ayuntamiento, para que se puedan desde los ayuntamientos combatir situaciones que incrementan los niveles de vulnerabilidad frente a poblaciones específicas que en casos como este terminan siendo más afectadas que otras. Porque una de las
Sí.
funciones que también le establece la misma ley, el marco es de que los ayuntamientos tienen que tener un papel dentro de esas funciones, esas competencias coordinadas o compartidas en la lucha contra la pobreza. Entonces, hay una pregunta, por ejemplo, que te deja Leti aquí. Y dice, mira, Leti Melen, saludo que está por ahí. ¿Cuál debiese ser el criterio adecuado para dividir el territorio? ¿Número de población, disponibilidad de recursos, perfil epidemiológico, nivel de ingresos? O sea, ¿cómo, en términos de planificación urbana, que es una de las preguntas que tenía aquí, te la agrego ahí, cómo nos encuentra esta situación y cómo tú crees que deberíamos comenzar a discutir esa nueva división del territorio, si aplicase?
No, yo estoy llamando a que primero ni siquiera tenemos la ley de ordenamiento territorial aprobada, ¿eh? Eso es algo que es urgente, ¿no? Ese es el primer paso, porque ese es el paso que va a, de alguna manera, determinar cómo se van a generar estas nuevas agregaciones. Nuestro país está dividido en municipios, provincias y
Y distritos
regiones.
municipales.
Exacto. Y bueno, pero el
Sí,
distrito municipal, hay una discusión sobre qué es un distrito municipal, ¿verdad? Eso, y no vamos.
Son mini alcalde.
Exacto, eso no tiene mucho sentido, pero vamos a decir, son municipios, provincias y regiones. A partir de ahí, de ahí hacia debajo, del municipio hacia abajo, que es donde yo entiendo que es donde debemos trabajar, es que viene ya el tema comunitario. Un municipio no es una comunidad. Yo no conozco un solo municipio en este país que sea una comunidad. Puede haber uno, ¿no? Que tenga tan poca población que todo el mundo se conoce, Pedernales. Miren, Pedernales todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe quién es y demás. Pero aún así, aún siendo pequeño en población, es grandísimo en territorio el municipio de Pedernales, ¿eh? Y es un territorio complejo con muchas áreas que son reserva natural y que son parques nacionales y demás. De manera que esa es la división que nosotros tenemos y con esa debemos trabajar. Ahora, de la división municipal hacia abajo es que viene ya la capacidad que tienen los municipios y los alcaldes de ser creativos con su territorio. El barrio es una unidad que nosotros tenemos, que existe en nuestra cultura, que nosotros lo reconocemos y que además de que lo reconocemos es la manera en que se miden las estadísticas nacionales. O sea, cuando se hace una encuesta nacional. Se hace a partir de la unidad barrial y paraje, barrio, secciones, ¿no? De manera que nosotros lo que tenemos es que darle al barrio un carácter de capacidad de autogestión. O sea, que el barrio mismo y el empoderamiento que tienen las personas que viven en una determinada localidad les permita afrontar situaciones de emergencia como esta, entendiendo los recursos que tiene. Ahora mismo la gente no sabe lo que tiene en su barrio. Como barrio, ¿no? La gente no entiende quién lo representa, qué es el barrio en sí. En una situación como esta, ¿quién es que va a dar la cara por nosotros en la escala del municipio o en la escala nacional? Y yo creo que hay que trabajar en los barrios, o sea, en fortalecer las unidades barriales. Las unidades barriales nos permitirían a nosotros organizar servicios, equipamientos, equipamientos de salud, equipamientos sanitarios y que la gente los sienta cercanos, porque a escala municipal tú no sientes cercano las decisiones que toma un alcalde. Ah, mira, decidimos que junto con el gobierno nacional vamos a hacer una nueva línea de autobuses. Bien, puede ser que pase por mi barrio, puede ser que no. Mira, que ahora estamos resolviendo problemas de drenaje en el Distrito Nacional a través del plan que está haciendo la CAS. Bueno, eso puede ser que me impacte a mí en mi barrio, pero puede ser que no. Ahora, desde el barrio sí hay una capacidad de entender las inversiones que se hacen en nuestro territorio y las personas realmente empoderarse y tener noción clara de lo que tienen.
Mira, Carmen Ten dice, bueno, la escuela es el principal. Ella toma el ejemplo del sector educativo, donde tiene una, inclusive su propia división, que es una división en el sistema educativo público, diferenciada incluso de la forma en cómo los ayuntamientos planifican el territorio y que hay falta de coordinación. Y bueno, saludos a Denise Larrauri, que está por ahí, que dice, bueno, ¿cuál es el rol de la Dirección de Ordenamiento Territorial? Ella lo pregunta a partir de ese dato que tú das, de que, bueno, uno de los principales instrumentos para la Ley de Ordenamiento Territorial no existe, o sea, todavía no ha sido aprobado, está estancada en el gobierno. ¿Tú crees que esto tendría que plantearse la necesidad de revisar ese proyecto de ley que está aquí, que está en el Congreso a partir de esta crisis?
No, se está revisando. Lo que habría es que ver de qué
Pero
manera.
yo digo a partir de la crisis, a partir de lo
Sí,
que ya.
a partir de la crisis es muy importante revisar el modelo, porque este tipo de situaciones nos dan unos remeneones, ¿verdad? Que nos permite entender cómo estos modelos pueden funcionar. Pero mira, otra vez, o sea, para mí no es un tema del instrumento. O sea, las leyes son las leyes, pero la gente es la que aplica las leyes. Es la gente que aplica la ley. O sea, la ley puede estar ahí escrita, pero si la gente no la siente como ser parte de ella, no la entiende, no sabe de qué manera la ley les ayuda, es como que no existiera. Es la ley que es la gente que aplica la ley. Y aquí el grave problema es que todavía seguimos siendo un país dirigido por un gobierno central donde los alcaldes no tienen absolutamente ninguna participación en la vida pública. Fíjate que la mayoría de los alcaldes que tú conoces, su única aspiración es llegar a ser presidentes o llegar a ser otra cosa. O sea, ninguno quiere ser alcalde, ninguno. O sea, todos quieren ser otra cosa, ¿no? Porque aquí la alcaldía no tiene el peso específico de que ellos entienden que son los quienes gobiernan el territorio, ¿no? Que es el alcalde. O sea, qué honor ser alcalde de una porción de una ciudad como Santo Domingo, si tú fueras alcalde del Distrito Nacional o tú fueras alcalde de Santo Domingo Este, tú no necesitas más honor que ese. Entonces, si no se llega a esa condición y no se, los alcaldes no entienden la importancia que tienen, sobre todo en una situación como esta. O sea, mira a ver lo que están haciendo los alcaldes. Yo creo que aquí hay más un tema de ver quién está haciendo más y quién está haciendo menos en las redes que lo que están haciendo en realidad, precisamente porque tienen tan poco poder que su capacidad de organización de su territorio, porque no tienen los instrumentos para organizar el territorio adecuadamente y responder a situaciones como esta de manera adecuada, y tampoco el gobierno central se los va a dar, porque esa es la realidad. Ahora, por ejemplo, a mí una cosa que me preocupa mucho es que desde el punto de vista del espacio urbano, yo que trabajo con planificación urbana, yo soy incapaz de entender cómo un ente invisible como es este virus puede ser contenido. Esa es la labor de un epidemiólogo, de los médicos, ¿no? Pero como planificador urbano o quizás un alcalde puede hacer esto también, sí tú puedes entender qué va a pasar con la gente en esta
Claro.
situación. ¿Qué es lo que va a pasar con la gente? No es contener al virus, es qué va a pasar con la gente. Ok, se te enfermó un ciudadano. ¿Qué va a pasar? Él va a ir al hospital. ¿Y qué va a pasar en el hospital? Dos cosas. ¿Se va a sanar o se va a morir? Si se sana, ¿a dónde va a volver? O sea, tú vas a mandar a un individuo enfermo a un hospital en las condiciones precarias de las que estamos hablando y después lo vas a devolver al mismo entorno donde se enfermó.
Mira,
¿Verdad?
casualmente de lo que tú estás diciendo, a las 8 hoy, Ciudad Alternativa estrenaba un mini documental que se llama Batata,
Sí,
que
batata, claro.
hace referencia. Yo no lo he podido ver todavía, lo voy a ver luego de esto. Invito a que la gente lo vea, también lo voy a colgar aquí en mi red.
Sí.
Precisamente que plantea el término de desigualdad en materia, por ejemplo, del tema de la vivienda, pero también el tema de salud pública.
Sí.
Y yo lo quiero apuntalar con una pregunta en función de cómo tú ves la gestión de los espacios públicos en el marco de la crisis. Y cuando me digo espacio público, quiero referirme específicamente al tema de los mercados, por ejemplo, o al tema de los mataderos. Tú hiciste un trabajo sobre eso también, sobre el tema de los cementerios, por ejemplo, que tú
Sí.
hacías una serie de recomendaciones, porque, por ejemplo, yo en esta semana compartía con una serie de comunitarios del sector de Capotillo, donde ellos hacían una propuesta para la gestión del mercado de la Duarte, porque se ha decidido como que cerrarlo casi por completo y se han establecido como días específicos y eso ha generado mayor nivel de aglomeración. Cosa que no pasa, por ejemplo. Ok, es privado, pero los supermercados están abiertos todos los días. Pero los mercados, por ejemplo, son el espacio, el último dato que tuve, donde el 60% de los colmados de la capital se suplían, por ejemplo. Y
Bueno, pero
donde las clases populares se suplen de alimentos. Y lo que termina ocurriendo es que si tú, ellos decían, bueno, pero lo que tenemos que establecer medidas de distanciamiento social, de higienización, mantener el mercado abierto plenamente, porque además garantiza que esa gente pueda seguir ganándose su dinero, pero también que la población que consume esos productos pueda seguir accediendo, porque cuando lo que tú haces es que tú lo cierras y tú determinas que sean solamente 2 o 3 días, todo el mundo va ahí ese día y lo que va a generar es
pero
aglomeración, que es
es que
precisamente todo lo
Bartolomé,
contrario.
otra vez, ¿por qué el sector privado es exitoso? Porque entiende el territorio. O sea, las redes de supermercado entienden el territorio. Y probablemente no lo hayan entendido los locales, pero lo obligaron a hacerlo. Cuando el Nacional empezó a poner supermercados en muchísimos sitios, o Jumbo, o Hiperolé, es porque otros cadenas inmensas de supermercados se lo exigían para ellos poder vender su negocio a otro, ¿no? Ellos tienen que tener una distribución en el territorio donde una determinada población es la que tiene acceso a esa unidad en específico. El mercado público funciona igual. Es que es
Exacto.
igual, es lo mismo. La gente va al mercado nuevo y es ese desastre porque el mercado nuevo de la Duarte es un mercado central, un mercado de acopio, no es para que la gente vaya a comprar. Es
Pero
de donde tú dices.
suple a los colmados, por ejemplo,
Es
que no le, le...
precisamente, es desde donde tú distribuyes, ¿no? Y esa función pasó a Merca Santo Domingo. Y se supone que el mercado nuevo o debe desaparecer o se debe reducir. Y deberían de haber pequeños mercados distribuidos en los municipios y dentro de los municipios distribuidos en los barrios para que estos centros de tú ir a comprar sean cercanos. Y cuando sea así, funciona como los supermercados. Pero mira qué fácil funciona con un supermercado. ¿Y por qué los supermercados tienen esa capacidad de ponerte el supermercado en cualquier sitio, pero el sector privado, el sector público no lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Lo que pasa es que a veces los mismos supermercados no quieren que lo hagan.
Claro.
¿Entiendes? Entonces, aquí hay un problema que tiene que ver precisamente con cómo organizar el espacio, organizar el territorio y entender que eso es importante no solamente para el sector público, sino también para el sector privado. Si eso está funcionando mal, es precisamente porque no se ha querido que funcione bien. Otro tema es el de los cementerios.
Pero antes de que tú entres ahí, pero yo lo que te quiero es como conectarlo con algo de que tú decías. Fíjate cómo las medidas que se toman golpean, como dice alguien, he visto muchas medidas reactivas a una parte de la población que no va a supermercados, por ejemplo, porque la mayoría de la gente que va al mercado de los guandules, yo que por ejemplo tengo generado muy buenos vínculos con los mercaderes de ahí, son gente que van a comprar para el día a día. No, son
Sí.
gente que compran para alimentos para el día a día. O la gente que va al mercado de Quitipón, que es el mercado más, uno de los mercados más desastrosos que hay por la falta de apoyo público en el 24 de abril, que es un que, bueno, tú nosotros fuimos, yo creo que
Sí,
tú
yo
también,
lo conozco, claro.
y el mercado está en el piso. O sea, quienes van ahí son gente que compra para el día a día. Entonces, ese tipo de mercado, por ejemplo, se cierran o se abren en días específicos para evitar supuestamente aglomeraciones, pero terminan generando mayores aglomeraciones porque al final todo el mundo se concentra en el día en que está abierto. Y lo que eso delata es la desigualdad del territorio y la desigualdad de
Bien,
acceso
ya.
a servicios como eso.
Eso es así, pero tú lo respondiste, esa es la situación. Es un tema de organización y un tema de ver a quién suple ese mercado y cuántos hay, porque oye, si hay uno para donde está Quitipón, que es la circunscripción 3. O sea, donde vive la cantidad, una gran cantidad de gente en altísima densidad en poquísimo territorio. Entonces, ese mercado, por tanto, súper se llena de gente. Entonces, mira, es lógico que en ese territorio haya más mercados, o sean mercados temporales, o hayan diferentes niveles en que la gente va a copiarse de alimentos. O sea, tú mismo lo respondiste. O sea, no, el mercado en sí no es el problema. O sea, el mercado no debería ser el problema. Ahora es un problema porque nunca se le ha puesto atención. Lo mismo que está pasando con los hospitales y lo mismo que está pasando con los cementerios. Como nunca se le puso
Exacto.
atención,
El
ahora es un problema.
tema de los cementerios, tú, por ejemplo, dabas una serie de sugerencias con relación a este tema, sobre todo porque una de las cosas que de lo trágico de esta crisis es que no se puede, no se le está haciendo funeral a la gente, o sea, se entierran directamente. Incluso hay países donde ya se han comenzado a generar fosas comunes en Santiago. Creo que el alcalde habló de eso, pero me gustaría como que tú conversaras sobre ese tema porque también delata un tipo de política que resalta la desigualdad
No,
en el disfrute del territorio.
cuando te decía al principio, o sea, uno desde la planificación urbana en una situación como esta se siente con las manos atadas, menos en algunos aspectos. Uno era, si tú lo mandas al hospital a las personas, se curan y ¿qué pasa? Vuelven al barrio donde mismo se contaminaron, a la misma situación esta que tú estás planteando de los mercados, de las altas densidades, de la falta de servicios. La otra es que una persona que va al hospital en una situación como esta va a morir, otra. ¿Y a dónde la vas a enviar? Ese es un problema serio. Y la realidad de nuestros cementerios es fatal. Si aquí se muere en el país, hay las defunciones, que es el formal, ¿no? Formal, se mueren un promedio de 3.000 y pico de personas al mes. Si tú aumentas eso en 1.000 personas, es el caos. El caos, ¿eh? El caos. Y las previsiones que hay, desafortunadamente, de esta situación es que va a morir mucha gente. Y la escala que está dando, yo espero que baje, yo espero estarme equivocando, te indica que en algún momento podrían morir miles de personas. Y aquí solamente han muerto miles de personas, así de una manera rápida, en la pandemia de la influenza del 18, que murieron casi 20 mil personas, y en el ciclón David, que murieron 2 mil. O sea, si tú le aumentas a los cementerios un tema de una cantidad de muerte que supere los 1.000 por mes en algún momento, puedes crear un problema de salud pública paralelo al que estamos viviendo ahora mismo. Y es una cosa que está en total control de los alcaldes. Y la solución no es la solución, o sea, nazi de hacer fosas comunes. O sea, esa es la solución nazi del tema. Venga, se va a morir mucho.
Deshumanizada, deshumanizada.
Venga, hazle una fosa común y tira ahí a todo el que no pueda defenderse. ¿Tú entiendes? Mira, los alcaldes tienen en sus manos la solución de que las personas que tengan que muy probablemente tengan dentro de su familia un deceso, lo puedan ser llevados a ser enterrados de una manera digna. Y tienen el control de eso porque esa sí es una competencia propia de las alcaldías. La gestión de los cementerios es una competencia propia de las alcaldías. Esa sí no es del gobierno central, es una competencia propia. Y aquí ahora mismo, si tú te mueres, tú lo único que puedes hacer es que te manden uno de los cementerios privados porque los cementerios municipales están en unas condiciones increíblemente deplorables. Es carísimo. Ahora, oye, pero lo más barato que sale un proceso funerario en este país es 25 mil pesos. Ok, imagínate lo que eso es para una persona que no tiene recursos. O sea, es muchísimo dinero y la transportación, cuando ocurre un deceso de esto, en una situación como esta, y tú tienes que transportar un cadáver de, no sé, el Ramón de Lara aquí, mandarlo para un municipio, no sé dónde, ¿no? O dónde le haya tocado a esa persona morir, puede haber muerto hasta en su casa. ¿Cómo tú lo vas a mandar al municipio, al cementerio municipal? ¿Cómo se hace ese proceso? ¿Quiénes se encargan de él? ¿Quiénes lo reciben? ¿Quiénes los entierran en una situación donde tú puedes estarte contaminando y esos trabajadores pueden estarse contaminando también? Y esa es una responsabilidad de los alcaldes, o sea, que se dejen los alcaldes de estar poniendo musiquita en las esquinas de los barrios y se pongan los
Y haciendo
pantalones y las
video con
faldas
drones,
y
video con
se
drones.
pongan serios y se dejen de estar jugando. Tú sabes que a mí me da pena ver que este país está en una situación como que este país está en una situación como la que está, y aquí hay gente jugando el más popular, tú sabes, cuando tiene responsabilidades tan serias como esta que yo les estoy diciendo, que esa sí es competencia de ellos. Y también la otra es qué va a pasar cuando tú los devuelves a ese barrio donde está esta situación con este caos, ¿no? O sea, donde la gente no tiene a dónde irse a agrupar, donde la gente no tiene a dónde irse a defender unos con otros, tú lo estás mandando a enfermarse de nuevo. Entonces,
Total.
esas son las una. Que es la de los barrios, que es a futuro, que es a mediano plazo, y otra que es a corto plazo, que es ahora que ellos deberían de estar trabajando en resolver esa situación.
Mira, antes de hacerte una última pregunta para cerrar, yo quiero compartir porque hay varias personas que este live también me surgió porque muchas personas me preguntaron algunas cosas de esta, de cuáles son las cosas que pudiera hacer un alcalde y demás. Y yo solamente quiero leerle algo puntual que establece la ley de ayuntamientos. 136-07, y es dentro de eso que hablábamos hace un rato sobre las competencias compartidas o coordinadas. En este caso, competencias compartidas o coordinadas con el gobierno, desde los gobiernos locales. Y dice así, dice, bueno, la coordinación en la gestión de la prestación y financiación de los servicios sociales y la lucha contra la pobreza dirigido a los grupos socialmente vulnerables y principalmente a la infancia, la adolescencia, la juventud, la mujer, los discapacitados y los envejecientes. Esa disposición fue una de las disposiciones fundamentales en las cuales sobre la cual nosotros construimos una narrativa de que un alcalde no solamente tiene que defender el territorio, sino también tiene que defender a su gente. ¿Por qué un
Sí.
alcalde tiene una función esencial en la lucha contra la pobreza, contra la desigualdad, en que cuando hablamos de derecho a la ciudad, lo que se busca precisamente es que se garantice, se disfrute igualitario al territorio, que en condiciones como esta, en donde se expresa claramente la vulnerabilidad de grandes sectores de la población que se ponen de manifiesto fruto de este tipo de calamidades. Ahora, la ley, me preguntaba Daniela, es la ley 176-07 sobre ayuntamientos. Ahora, Marcos, el 24 de abril, salvo suspensión, no, toman posesión las nuevas autoridades municipales.
No veo por qué no.
Sí, digo, salvo suspensión. ¿Crees que habrá una, o sea, o qué lecciones tú vas sacando de la crisis que sirvan a la ciudadanía para exigir cambios estructurales en la forma en
Sí.
cómo se administran nuestros gobiernos locales?
Mira, tomando en cuenta que ya se está acabando el tiempo, como de que tú me habías planteado que íbamos a tener aquí, yo quisiera dar un mensaje al final que fuera un poquito como de la naturaleza humana. Y yo creo que la naturaleza humana es lo que define de verdad las exigencias que nosotros tenemos que hacerle al gobierno, en términos de que nosotros tenemos que poder tener la capacidad de vivir juntos. Nosotros tenemos que aprender a vivir juntos. Yo creo que hay muchas teorías de cómo surgieron las ciudades. Voy a irme bien teórico. Hay gente que no le gusta eso. Me voy a irme bien teórico. Hay muchas teorías de cómo surgieron las ciudades. Una es de que fue un tema económico, de la producción y de la agricultura y bla, bla, bla. Yo siempre me he querido creer la historia de que las ciudades surgieron porque los seres humanos tuvieron un momento que cuidarse unos a otros. O sea, un momento en el que no podíamos dejar atrás al anciano y que se lo comieran en el camino porque tenemos que movernos de aquí para allá, de que no podemos poner en crisis a los niños, de no podemos poner en crisis a las mujeres embarazadas y todo. Y eso llevó un momento a que tuvieran que asentarse para cuidarse unos a otros. Y yo creo que ese concepto de cuidarse unos a otros es lo que esta situación que estamos viviendo nos debería dejar como lección. O sea, nosotros tenemos que estar en la capacidad de poder vivir juntos y ayudarnos a desarrollarnos, a sobrevivir, a mejorar, a partir de cuidarnos unos a otros, no es de vivir de manera individual, porque entonces estaríamos yendo en contra de la naturaleza humana. La naturaleza humana no es individual, el único animal que es
Somos seres
capaz.
sociales, somos seres
Oye, el único
sociales.
animal que es capaz de que si te rompiste una pata, tú te recuperas, es el ser humano, porque si a otro animal se le rompe una pata, muere, porque no hay quien lo cuide durante un tiempo largo, ¿verdad? Somos nosotros que estamos en capacidad de soportarnos unos a otros, de ayudarnos unos a otros. Y eso tú solamente lo puedes hacer desde lo público. Esto no se hace desde apartamentos en Piantini, controlando la ciudad, desde un penthouse. Esto no se hace todos montando en un carro y yendo en un carro. Eso se hace en lo colectivo, se hace en el espacio público, en la transportación pública, en las gestiones públicas, en el involucramiento de las comunidades, de que todos seamos pequeñitos alcaldes en los barrios donde estamos, de que todos nos aprendamos. Esta debería ser la lección de todo esto, y es lo que nosotros deberíamos exigirle a estos alcaldes que hagan. No puede ser que llegue otro alcalde que ignore la realidad de uno u otro sector, y no estoy hablando específicamente del Distrito Nacional, estoy hablando de todos los sectores en el país. O sea, alcaldes que se dedican a gestar para un segmento de población. Eso ya está en contra de nosotros sobrevivir como ciudadanos en la República Dominicana. Y nosotros somos los que tenemos que exigir eso. Yo espero que esta situación nos lleve a nosotros a tener más conciencia aún de la importancia que tiene la localidad y los gobiernos locales, no de la importancia que tiene el que ahora porque yo me puedo refugiar aquí en mi apartamento y yo puedo tener un trabajo y hacerlo por internet, pero hay gente que no puede hacer eso. Entonces yo no puedo
Muchísimo.
refugiarme en mi capullo y olvidarme de la realidad social que vive esta ciudad. Esa es la esencia, yo creo, de lo que está ocurriendo ahora y lo que nos debería dejar esto como lección. No, no, y que no hemos visto todavía lo que va a pasar,
Totalmente,
porque
estamos en una
nosotros
etapa embrionaria.
apenas estamos empezando, Y si ustedes se creen en la curva esa de que sube y baja de una vez, como que en un mes no va a haber, no, van a haber otros picos de esta misma pandemia. O sea, no es que nosotros mañana vamos a salir a la calle y vamos ahí, como que no ha pasado nada. Es que no, no, yo creo que el peligro es que parezca dentro de poco que no ha pasado nada. Además de que vienen otras. O sea, siempre se ha dicho que no es la única, vienen otras. Entonces, nosotros tenemos ahora más que nunca prepararnos para el futuro. Y prepararnos para el futuro solamente lo vamos a lograr todos juntos, no como individuos estancos. Eso no va a ocurrir. Hay muchos que van a picar mucho en ese, en esta confusión que va a haber en esta, en el año que viene, durante un año, pero al final yo creo que lo que debe de imperar es la naturaleza humana, de la convivencia y de nosotros como colectivo poder exigir lo que la manera en que nosotros queremos vivir como sociedad.
Bueno, Marcos, mira, primero muchísimas gracias por compartir tus reflexiones sobre este tema y a todos ustedes que han estado en sintonía sobre un tema que, como ustedes saben, fue fundamental en la campaña política que recién terminó, en la cual fui candidato a alcalde, precisamente porque esta crisis es una evidencia de eso que, de esta conversación que generamos sobre el disfrute no igualitario del territorio, de cómo en tiempos de calamidad se ven estas vulnerabilidades y cómo desde los gobiernos locales las funciones de los alcaldes están más allá de la defensa del ornato público de recoger basura, de cómo el mismo marco normativo que nosotros tenemos, pero sobre todo en la misma esencia de lo que es un gobierno local, está en la lucha por la desigualdad, incidir en la lucha contra la pobreza, de generar una ciudad para todos, una ciudad en donde todos podamos tener acceso. Y lo que quiero que saquemos de esto es, no solamente pensando en post-crisis, porque no sabemos cuándo vamos a terminar, es que en este momento nosotros desde nuestro confinamiento podemos ejercer una labor de ciudadanía activa exigiéndole a nuestras autoridades, a nuestros gobiernos locales, que, por ejemplo, comiencen a incidir en el tema de la lucha contra la desigualdad inmediata que se ve en este momento. Por ejemplo, en este momento hay mucha gente. El Distrito Nacional es el lugar de mayor nivel de contagiados. El ayuntamiento puede generar ahí algún tipo de política para que se hagan aislamientos adecuados, para también políticas de carácter social, para la emergencia social que ya se ha desatado. Dentro de la cantidad de gente que está en el mercado informal, hay muchos que residen en el Distrito Nacional, por poner un caso, donde los alcaldes tienen que comenzar a hacer incluso apropiaciones presupuestarias para poder meterse en coordinación con el gobierno central. Para poder nosotros paliar la crisis humanitaria que genera esta pandemia. Así que muchas gracias a todos. Mañana tengo un live con Leti Melgen, que ya estuvo con nosotros. Vamos a estar analizando las medidas económicas y sociales que se han implementado y que ha desarrollado este gobierno y generando algunas otras propuestas. Y Marco, te queda con el compromiso de una segunda parte que le están pidiendo aquí en los comentarios.
Bueno, siempre, yo encantado, sobre todo que aquí, esto es la única manera que nosotros tenemos que salir de la casa, esto es como salir, esto es una
Así
salida.
es, totalmente. No, no, uno se baña y todo, yo me bañé, me peiné. Bueno, hermano, te mando un abrazo, cuídate por allá. Leti, nos vemos mañana, a las 8,
Igualmente,
señores, aquí. Bye bye, esto va a estar aquí por
vemos a Leti
24 horas.
mañana.
Esto va a estar por 24 horas aquí, así que ya ustedes saben. Bye bye.
Chao.